Buenos días, bienvenidos. Qué gozo es alabar al Señor en esta época. Y hoy continuamos nosotros en nuestros sermones basados en nuestra época de advenimiento. Así como hemos estado cantando esta mañana, muchos de los cantos que escuchamos y cantamos durante esta época son para estos días específicamente. Y esto es algo casi universal. Anteriormente yo les he contado que vengo de Maracaibo, Venezuela. Y nosotros en Maracaibo también tenemos nuestro propio estilo de música. Henry estaba hablando de que este canto que acabamos de entonar es de Puerto Rico. Pero nosotros en Maracaibo tenemos un estilo de música folclórica que suena durante la época decembrina, más que todo, digamos, noviembre y diciembre, y se llama gaita. La gaita tiene un ritmo único y está formado por instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión y otro tipo de instrumentos. Los mensajes que la gaita transmite muchas veces son para contar una anécdota o un hecho que ha sucedido en la ciudad o en el estado. En lo personal, mi gaita favorita cuenta la historia de un barbero. No sé cómo le dirán en los demás países que tenemos aquí, un barber, un peluquero. Sí. Y este barbero en la gaita se llama Luis el Perro. Así, Luis el Perro. Luis el Perro tenía en su casa la barbería. Y la gaita ilustra de forma jocosa, quiere ser ameno y divertido, las incidencias que pasaban en su barbería. Porque mucha gente de diferentes lugares de la ciudad venía a esta barbería que estaba en el barrio. Y parte de la letra de la gaita del barbero dice así: había una barbería que era muy populachera, que era popular. Las sillas te pellizcaban. Luis el perro pelaba al son de una periquera, porque habían pericos, los pajaritos, y estaban siempre brincando, y él, ese era el ritmo de él de cortar el pelo. Mire, tenía gansos y patos, 10 palomas y gallinas, 3 loros en la cocina, 2 perros y 4 gatos. La gente cuando llegaba pasaba directamente al patio de la casa y se sentaba en las banquetas, que son bancas. Y mientras esperaban, jugaban a la lotería, se decían cuáles eran la forma de apostar y se daban también datos sobre las carreras de caballos. Eso eran algunas de las cosas nada más que sucedían mientras la gente esperaba y estaban en la barbería de Luis el Perro. Y me atrevo a asegurar que él no se imaginaba que algún día su forma de ganarse la vida iba a formar parte de la cultura de la ciudad y mucho menos iba a formar parte del argot musical de la ciudad en una famosa gaita. Considero también que lo mismo le sucedió a Isaac Watts. Isaac Watts fue un escritor de himnos de Inglaterra del siglo XVII, fue cuando nació. Y en 1719, Isaac Watts publicó una compilación de poemas. Y de estos poemas, uno en particular, con los años, se llegó a convertir quizá en su poema más famoso, porque se convirtió en un himno. Otro dato curioso al respecto es que cuando él compuso este poema que se convirtió en himno, él no tenía un motivo navideño en mente cuando lo escribió. Y ahora, ese himno, esa canción es un emblema musical de esta época del año. Este himno nos apunta a nosotros hacia el futuro regreso y el reinado de Cristo, nuestro Mesías. Esta mañana, la segunda canción que entonamos fue Al Mundo Paz. Y ese es el himno al cual me estoy refiriendo esta mañana. Watts no fue inspirado por Luis el Perro ni su barbería. La inspiración de Watts para escribir Al Mundo Paz vino de algo mucho mejor, la Sagrada Escritura. Y fue específicamente en el Salmo 98 Y ahí es donde vamos a estar esta mañana. Mientras en su Biblia usted busca el Salmo 98, déjeme contarle un poco sobre este Salmo. Este Salmo es uno de los que se llama Salmo de Alabanza, porque nos manda a alabar la gloria de Dios por todo lo que Él ha hecho y por el gozo que debemos de tener por ser de los redimidos. También se le llama al Salmo 98 un Salmo de coronación o de entronación, porque nos da esa imagen del futuro bajo el reinado de nuestro Mesías Jesucristo. Yo no sé, en verdad, cómo es tu vida de alabanza, si lo haces o no, qué tan frecuente, pero lo que sí sé es que en nuestra humanidad y en lo finito de nuestro entendimiento, a veces nosotros creemos que para alabar a Dios tenemos que experimentar algún evento en nuestra vida grandísimo. Y este Salmo nos enseña que siempre hay razones para alabar a Dios. En el tiempo de advenimiento, como estaba diciendo Henry hace un rato, nosotros recordamos a Cristo en su humanidad, su morada en nosotros por su Espíritu y su regreso futuro. Ahí ya solamente hay tres razones para alabar al Señor. Voy a pedirles que estén de pie y juntos leamos el Salmo 98. El Salmo 98 dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Señor, y te damos muchas gracias porque tú eres el Dios vivo y porque diste lo mejor, Cristo, para salvarnos. Y hoy, Señor, cuando entramos de lleno en tu palabra, quiero pedirte que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, pueda arraigarse allí y producir frutos, Señor. Que podamos de verdad alabarte con entendimiento y con sinceridad por lo bondadoso que tú has sido con nosotros. Toma el control de nuestro estudio esta mañana y en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Desde el inicio de este salmo, leemos la frase, cantad a Jehová un cántico nuevo. Y eso está en el imperativo. Además, está en el presente porque nos manda a hacer esto y que sea una cosa recurrente en nuestra vida. Y debemos hacerlo para Jehová, no para nadie más. Esta expresión de alabanza de la que este salmo nos habla, se genera de nuestro gozo en el Señor. La alabanza es reconocer los atributos de Dios y sus obras, y se genera y produce en nosotros gozo y paz. Al cantar un cántico nuevo, nosotros alabamos a Dios por razones frescas en nuestra vida, algo nuevo, como dice el Salmo. A veces la rutina de la vida nos lleva a nosotros a creer cosas como esta. Salimos en la mañana al trabajo y vamos a regresar en la tarde sin ningún tipo de problema. Si ese es el caso a diario, entonces eso es una razón diaria para alabar y darle gracias a Dios. ¿Por qué? hemos disfrutado, si podemos hacerlo así, de su protección y de su bendición para nosotros. Porque Él nos ha guardado mientras estamos fuera, nos ha protegido físicamente. También en este Salmo leemos sobre la diestra del Señor. Cuando leemos sobre la diestra del Señor, estamos hablando de poder. Y quiere decir que si nosotros podemos salir en la mañana a trabajar y regresar en la tarde sin ningún tipo de problemas, el Señor ha demostrado ahí su poder para protegernos a nosotros físicamente, incluso hasta de cosas que ni sabemos que están cerca de nosotros. Y eso es motivo de gozo en el Señor y debe darnos paz en Él porque nos muestra su fidelidad. Cuando leemos los versículos 2 y 3, hay palabras que resaltan porque nos hablan de su grandeza y también de su misericordia. Y quiero solamente enfocarme en dos: salvación y naciones. La salvación de las naciones vino a través de Israel, porque entre ellos nació Jesús. En el Antiguo Testamento leemos muchos nombres de otras naciones que rodeaban al pueblo de Israel o ellos tuvieron que atravesar para llegar a la tierra prometida. Después, en el Antiguo Testamento, se hace la distinción entre Israel y los gentiles. La buena noticia es que la palabra naciones, que está en el versículo 2, que viene desde el hebreo, incluye también a los no hebreos. Y esos somos nosotros, y entonces por eso debemos alabar a Dios porque ha hecho la salvación disponible para todos. Una de las cosas que Jesús hizo, porque Él es la salvación, fue mostrar la voluntad de Dios, el Padre. Y en Mateo 18, versículo 14, Él mismo dijo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere nuestra devastación espiritual. Eso no es lo que Él quiere. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida con desperdicio. No. Él lo que quiere es que tengamos y vivamos una vida con luz en el corazón. Y eso viene solo a través de Cristo. La palabra salvación está repetida en estos tres primeros versículos del Salmo 98. Ahora, ¿cómo es que inicia Watts al mundo paz? A ver, ¿se acuerdan? Ay, hermano. José, can you put the lyrics there? Their part in the... Ahí tiene la chuleta, mire. Al mundo paz, ¿qué dice después? Nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús. Nació el Salvador, es lo que dice después. Hermanos, esa anticipación del primer advenimiento de Jesús ya se cumplió. La salvación es por fe exclusivamente a través de Jesús. Ese Salvador que ya nació, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y un día va a volver a reinar por la eternidad. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Allí está nuestra esperanza y eso debe ser motivo de gozo para todos nosotros, debe ser un motivo de alabanza y debe darnos paz saber que creemos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso y en un Dios victorioso. Y por eso debemos alabarlo a diario. Que sea eso para la alabanza del Señor. Estos tres versículos del inicio del Salmo 98 nos muestran por qué debemos alabar al Señor y son las cosas que ya Él ha hecho. Hace un año exactamente estábamos estudiando los pactos de Dios que están en la Biblia y vimos cómo Dios ha cumplido sus pactos porque Él es fiel y lo ha hecho en su gracia y en su amor por nosotros. Y eso también lo resalta el Salmo 98. Así que cuando nosotros alabamos a Dios, debemos hacerlo también con entendimiento. Quizá al leer estos salmos podríamos pensar, bueno, los milagros que Dios hizo a favor de Israel no se comparan con mi vida. Y ok, puede que sea cierto, pero si tú tienes trabajo, si tú tienes lo que necesitas para vivir, si tú tienes lo que necesitas para pagar las cosas de tu casa, si tienes salud y tienes cómo comprar tus medicinas, y hasta el hecho de que hayas podido nacer en este tipo de país o incluso mudarte a este tipo de país, ya eso es prueba de que Jehová ha hecho maravillas y ha demostrado su fidelidad para con nosotros y hemos podido disfrutar de su misericordia. Y eso es motivo de alabanza diaria y debe darnos gozo y paz en Él. Cuando vemos los versículos del 4 al 6, la segunda estanza de este salmo, aquí vemos una imagen de gozo y una imagen de celebración, porque entra el Rey Jehová. Leemos cosas como: cantad alegres, levantad la voz y aclamad. Cuando nosotros cantamos, levantamos la voz y aclamamos, le damos honor a Dios con nuestra voz. Y lo que hay aquí es una erupción de alabanza a nuestro Rey, porque es una celebración de victoria. Incluso estamos leyendo instrumentos que se usaban en la adoración en el templo, que son las arpas, las trompetas y las bocinas. Y eso se hace también con reverencia. A ver, pregunto, ¿cuántos han podido ver los partidos del Mundial de Fútbol? Muy poca gente. Tener el Mundial de Fútbol en los meses de noviembre y diciembre es bastante atípico, ¿no? Porque por lo general lo tenemos en el tiempo de verano, cuando tenemos tiempo libre y quizás todas las manos se hubieran levantado con esa pregunta que yo hice, ¿no? Pero les aseguro que cuando hemos tenido la oportunidad de ver esos partidos de fútbol, más de uno de nosotros hemos pegado un brinco de nuestro asiento para celebrar un gol. Porque nadie dice, ah, gol, gol, no, ¡gol! Así es que uno celebra, ¿no? Así es que uno celebra. A menos, por supuesto, de que le hayan ido a España, que no pudo hacerle goles a Marruecos. Hermano Marcelo, lo siento. Cuando sucede la transmisión de los partidos de fútbol, ¿no? A veces las cámaras están mostrando parte de la audiencia y hay gente que está celebrando y brincando, pero no está pasando nada emocionante, ¿no? En el partido. Eso se llama emocionalismo. Está dirigido por el ambiente, ¿no? Cambia mucho. Pero cuando nosotros celebramos un gol y mostramos emoción porque celebramos ese gol, que es algo de momento, cuando se trata de Dios fiel y verdadero, quien ha mostrado esa misericordia, ese amor y esa gracia por todos nosotros, ahí debe haber esa emoción de gol. Esa es una emoción legítima porque tenemos la oportunidad de alabarle y también de servirle. La forma de la escritura de estos tres versículos, del 4, 5 y 6, nos habla de un rey que ya está en función. No es uno que está esperando que se muera la madre para ser rey. Ese es un rey que ya está en su trono. Nosotros creemos en el Dios que reina, el soberano y el omnipotente. Y eso debe darnos a nosotros paz, porque sabemos que en el presente, cualquier situación que nosotros atravesemos, la podemos poner delante de ese trono de la gracia. Y podemos confiar en el poder y la fidelidad de Dios, de que Él se va a encargar de cualquier situación que nosotros atravesemos. Y eso debe ser un motivo de gozo y debe ser un motivo de paz para todos. Hay escritores que comparten la opinión de que Watts basó en su mayoría la escritura de Al Mundo Paz entre los versículos del 4 al 9 del Salmo 98 que ya hemos leído. El hecho es que si ellos están correctos o no, la Escritura nos muestra a nosotros que aquí se denota el recibimiento al Rey y también muestra algunos de los deberes de las cosas que un rey hace: gobernar con poder, demostrar ese poder, ejercer justicia, que también son cosas que menciona el canto al mundo paz. En los versículos 7 al 8 se nos menciona cómo la creación en su plenitud unida rinde alabanza a Dios. Y esa es una escena de gozo. Una de las fuentes consultadas para hoy afirma que este himno nos muestra el futuro regreso de Cristo, no el nacimiento de Cristo, porque la naturaleza se une en canción frente a Cristo el Rey. Nosotros somos parte de la creación de Dios y por ende también debemos alabarle. El versículo 9 nos muestra a nosotros el futuro, ese reinado de Cristo como juez, justo y recto. Y eso es algo bueno para la humanidad. Otra fuente que consulté también afirma que los que somos creyentes deberíamos regocijarnos grandemente en anticipación a su reinado. En el reinado futuro de Cristo podremos disfrutar de su amor, de su gracia, de su paz y de su poder. Y eso se puede manifestar en la vida de cada uno de nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque Jesús, además de tener poder, también tiene gracia y amor por nosotros. En el capítulo 15 de Juan, en el versículo 13, Él mismo dijo esto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús, después de hacer tal afirmación, debió demostrar con hechos lo que ya Él había dicho, porque Él fue a morir en esa cruz por ti y por mí. ¿Qué lugar le has dado a Cristo en tu vida? Si tú no le has dado a Él la oportunidad, entonces que sea hoy el día en el cual tú aceptes ese regalo de salvación que solo Cristo nos puede dar. Y si somos creyentes, nosotros estamos animados a mostrar ese amor sacrificial que Cristo mostró por los demás. A veces no es fácil, pero eso es nuestro llamado, el ser testigos de amor de Cristo en acción también. El hecho de que Cristo nos considere amigos, el hecho de que Él haya ido a la cruz por nosotros, debe ser un motivo de alabanza y de gozo, y debe darnos paz, porque Él es fiel y tiene amor infinito por nosotros. Watts, en su escritura de Al Mundo Paz, hizo un sumario del Salmo 98 de esta forma. Primero, el Salmo dice que Dios ha hecho notoria su salvación, y Watts escribió: nació Jesús. Segundo, cantad, levantad la voz, aclamad delante del Rey Jehová, lo dice el Salmo, porque la tierra alaba a Dios por su reinado en el presente y futuro. Y Watts escribió: el Salvador en tierra reinará. En tercer lugar, Dios juzgará al mundo con justicia y con rectitud. Y Watts escribió: al mundo Él gobernará con gracia y con poder. Henry ya lo había mencionado durante la alabanza, pero uno de los defectos también que tiene la Navidad, además de que se centra solamente en los regalos físicos, es que a veces se nos ha vendido la idea de que la imagen del nacimiento de Cristo es la imagen de un niño indefenso, que hay que tenerle lástima, Pero en realidad nosotros debemos de ver el nacimiento de ese bebé, aunque fue un nacimiento humilde, es el nacimiento de un rey que nació en victoria. Él es el Salvador quien le da luz al corazón. ¿Y saben qué? Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Jesús. Porque a través de Cristo es que nosotros vamos a tener gozo verdadero y paz verdadera. El gozo verdadero no está condicionado por las circunstancias cuando son favorables a nosotros. Porque cuando todo está bien, es fácil para nosotros sonreír. Qué bonito todo, ¿verdad? No, el gozo verdadero es cuando nosotros estamos atravesando por situaciones adversas, por situaciones serias. Tener un sentido interno de bienestar por la confianza y la fe en Dios. La paz verdadera tampoco está condicionada por las circunstancias que nosotros estemos atravesando, sino es una calma interna que viene de nuestra confianza en la relación salvadora que tenemos con Cristo. Esa es la verdadera paz. Todos necesitamos a Cristo. En el capítulo 2, versículo 14 de la carta a los Efesios, Pablo nos enseña que Cristo es nuestra paz. Lo que significa es que a través de su muerte, de nuestra relación con Él, nosotros podemos tener paz para con Dios y allí empieza la paz verdadera. Dios quiere que nosotros pongamos toda nuestra fe en Cristo. Así que si tú no has aceptado a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, el que puede perdonar tus pecados, déjame preguntarte una cosa. La paz que tú crees tener, ¿de dónde viene? ¿De tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu cuenta de banco quizás? Si dices que sí, entonces tú has creado una dependencia en factores externos que son imperfectos y no te dan gozo y paz verdaderos ni duraderos. Como latino que soy y crecí en una cultura donde se habla de santos y cualquier versión de la Virgen, si tu confianza también está allí, entonces debo decirte lo que la Biblia nos enseña. Esas son cosas creadas por hombre. Y allí tampoco hay paz verdadera, gozo verdadero ni duraderos. Porque la Biblia nos apunta a nosotros, a Cristo. Él es la paz. Como decía el canto, Él es la Navidad y Él es el gozo verdadero. Solo a través de Jesús tú vas a tener ese gozo y esa paz verdaderas. Así que no esperes más, porque hoy es el día de salvación. Nosotros celebramos en la Navidad el nacimiento de Jesús, así que tú puedes empezar a celebrar hoy, que es el nacimiento de esa relación con Él en tu corazón. Y si nosotros ya tenemos una relación con Cristo, el llamado entonces es a conducir nuestra vida de forma que honre y glorifique a Dios, para que de verdad podamos disfrutar de ese gozo y esa paz verdadero. Así otros pueden ver en nosotros los frutos del Espíritu, que son gozo y paz y muchos más. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, nosotros leemos sobre los frutos del Espíritu y dice amor, gozo y paz. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu vive en nosotros. Si lo hacemos de verdad y de corazón. Y esos frutos toman tiempo. Así como un árbol que muestra frutos en la temporada correcta. Como todo en la vida requiere esfuerzo y dedicación, así es también llevar una vida piadosa. Y en 1 Timoteo 4, 7b dice, disciplínate para la piedad. La autodisciplina con el propósito de vivir para Cristo porque debe haber más disciplina en nuestro andar con Cristo que en cualquier otra área de nuestra vida, porque la disciplina, la relación con Cristo afecta de forma positiva todo lo demás. Así que a medida que esta temporada navideña avanza y cada vez que escuchemos al mundo paz, a partir de este año y de los años venideros, recordemos que la verdadera paz se llama Cristo y todos necesitamos a Cristo en la vida para poder tener gozo y paz que son verdaderos y son duraderos. Que sea el Señor obrando en nuestros corazones para reconocer nuestra necesidad diaria de Él y vivir como Él vivió. ¿Qué tal si estamos todos de pie y tenemos un momento de oración? Voy a darles un momento para que usted pueda pensar, pueda meditar en dónde está tu gozo, dónde está tu paz, qué lugar tiene Cristo en tu vida. Y si no tienes una relación con Cristo, entonces invítalo a que Él venga a tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tenemos esa libertad de poder abrirla. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Padre, primero quiero orar por alguien aquí que no tenga una relación con Cristo. Esa persona, Señor, que hoy ha escuchado el mensaje de salvación, que pueda cruzar esas puertas camino a casa como una persona nueva, una persona con una relación con Cristo. Confiamos, Señor, en tu poder y en tu fidelidad y sabemos que enviaste a Cristo a morir por todos nuestros pecados. Quiero orar también, Señor, por nosotros, tus hijos. Señor, danos esa fuerza que viene de ti, esos frutos del Espíritu que puedan, Señor, manifestarse a diario y de verdad vivir ese gozo y esa paz que solo tú nos das. Que podamos, Señor, mostrarla a otros de voz y en acción y podamos ser testigos para así hacer discípulos y ser tus discípulos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Sin ti no fuéramos nada, sin ti no pudiéramos estar aquí hoy. Lo que estaríamos haciendo esta mañana sería algo vacío. Y confiamos, Señor, y tenemos esa esperanza en que un día te veremos cara a cara. Gracias por Cristo, por morir por nuestros pecados, y que podamos vivir en su gozo y en su paz verdadera. Y en su nombre te damos las gracias. Amén. Y ya que está de pie, vamos a cerrar este servicio con gozo, cantándole al Señor la verdadera razón de la Navidad.